Bueno, buenas tardes. Ante todo, bienvenido a esta casa, a CEBA, a la Casa de los Empresarios. Agradecer especialmente la presencia de los candidatos, de los cabezas de lista, de las cuatro organizaciones que están aquí, los cuatro grupos políticos, de Asensio, de Juan José, de Andrés y de Pedro José. Agradecer también la presencia, desde luego, y en fin, la confirmación que nos dio inmediatamente y la colaboración de Manuel Rodríguez, que va a ser de moderador de la jornada, y por supuesto de todos los asistentes, directivos de CEBA o miembros de las organizaciones políticas que vienen a acompañar en el debate. Y por último, aunque no en último lugar, sino especialmente agradecer la presencia de los medios de comunicación que van a hacer posible Canal 6, de Teletotana, de totana.com, que van a hacer posible que las personas que no están aquí puedan conocer y hacer el seguimiento de lo que aquí se comente esta tarde, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos convocado esta jornada, esta reunión? Porque pensamos que, bueno, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana sufrió, obtuvo una aprobación provisional por parte de la Corporación Municipal, con el apoyo solo del grupo del PP, pero creemos que en los momentos que estamos, especialmente todas las fuerzas políticas que van a comparecer, pues dentro de poco más de un mes a someterse al voto de los totaneros, a la confianza de los totaneros, pensamos que tienen que hacer una valoración y una exposición de cuáles son sus ideas, su planteamiento al respecto, ¿no? Son ellos especialmente pues los protagonistas en este momento, aunque los demás vamos a colaborar un poco en hacer alguna reflexión. Son ellos los que tienen que hacer las valoraciones correspondientes e informar a los ciudadanos de cuál es su posición sobre esto o sobre cualquier otra cuestión, ¿no? Yo aprovecho para decir que, aunque este ha sido una cuestión, un debate específico sobre este tema, ponernos a disposición de cualquier o medio de comunicación o de la fuerza política para hacer cualquier debate genérico que se pueda plantear, si es que no tienen otro sitio donde hacerlo, pues aquí la disposición total de este, en fin, pues de este local, de este salón, para hacer cualquier acto de este tipo, porque consideramos que estamos en un momento en que eso, lo que hay es que escuchar, debatir muchas cuestiones, y que todos los ciudadanos, digo, directamente o a través de los medios de comunicación, pueda informarse de lo que son las alternativas de los distintos grupos y luego pues tomar las decisiones que consideren oportunas. Yo le doy el micrófono y el mando a Manuel, que es realmente el que va a dirigir este debate y esta jornada.
Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, quiero, en nombre de la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín, darle la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí esta tarde. Básicamente, el motivo de esta jornada es saber de boca directamente de los candidatos de las diferentes organizaciones de la comunidad y de boca también de la representación del grupo empresarial de Totana, el punto de vista que tienen sobre el reciente aprobado plan general. Digo reciente aprobado porque fue aprobado el día 26 de marzo y todavía está en Murcia. Es importante que sepamos la opinión que tienen los candidatos sobre el plan general. ¿Por qué? Porque ese plan general, de alguna manera, y el contenido, las normas que tiene, de alguna manera, va a marcar el devenir social, político y económico de nuestra comunidad en las próximas décadas. Si tomamos en cuenta que el actual plan general que tenemos en este momento data del año 81, estamos hablando que lleva casi 30, 40 años. Por lo tanto, lo que esperamos con este, que sea aprobada o no, será por lo menos también 3 o 4 décadas. Y de alguna manera, como decíamos antes, pues de alguna manera lo que esté inscrito en ese plan, las normas que tenga, de alguna manera van a afectar directo o indirectamente a todos los de la comunidad. Por eso, como decía, es importante saber la opinión de cada uno de los representantes políticos de la comunidad. Tenemos la fortuna de contar hoy esta tarde con los representantes y candidatos. Realmente cada partido ha podido mandar, por suerte, a su candidato para las elecciones del 24 de mayo, Dios mediante, ¿no? Entonces, yo quisiera en un principio establecer los que son las pautas de las intervenciones de ellos para que esto se haga de una manera democrática, fluida, y terminamos en el tiempo previsto, que yo estimo que sea de 90, 95 minutos, no más, porque más tiempo de eso se hace pesado ya. Entonces, en un principio se le va a dar la palabra por orden de abecedario, o sea, comenzaría en este caso el caballero de Ciudadanos Asencio Soler, le seguirían después Juan José, okay, nombre de Ganar Totana, Izquierda Unida, y le seguiría después Andrés García por Partido Socialista, Pedro José Romero por Totana Puede, y por último cerraría lo que es la opinión sobre el plan general el representante de CEBAC, José Luis Hernández. ¿Okay? Entonces, la normativa del debate va a ser la siguiente. Va a intervenir cada uno, y eso sí ruego, por favor, que respeten el tiempo, porque eso, en la medida que respeten el tiempo, podrá hacer esto pues como más dinámico, ¿no? Van a intervenir 5 o 6 minutos cada uno. ¿Okay? En el momento que transcurran esos 5 o 6 minutos, puede extenderse un poquito más, pero si no finaliza en ese tiempo, le corto y le damos la palabra al siguiente candidato. En esta primera intervención van a opinar básicamente qué es lo que piensan ellos del plan general. Si las características del plan general, si lo que contiene este plan general satisface las necesidades y demandas a corto o mediano plazo de la ciudadanía totanera. Hablado eso y que hayan participado, retomamos nuevamente la ronda con otra pregunta. Por lo tanto, yo en este momento, como le digo, le doy la bienvenida aquí a esta jornada y le cedo la palabra al señor Asencio Soler. Creo que tienes por ahí el... Perdón,
tú puedes.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir aquí a este debate sobre el plan general. Yo vengo en representación de Ciudadanos, que es un partido que se presenta ahora en las próximas elecciones. Nosotros, de nuestro punto de vista, no estamos de acuerdo con este plan general, ¿vale? Lamentamos que se haya aprobado de una manera tan rápida y tan poco eficaz, por otra parte, ya que estamos aquí en Totana, como han comentado antes, que del año 81 estamos con un plan general, ¿vale? Estamos no es que modificando, haciendo normas subsidiarias, haciendo modificaciones, cambiando esto, cambiando aquello, lógicamente ahora quedando. ¿No? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? ¿Sí? Entonces, como pensamos que realmente las elecciones son ahora el 24 de mayo, este plan se ha aprobado en el último, qué casualidad, justamente en el último pleno de la legislatura, en el mes de marzo, pues lógicamente no podemos estar de acuerdo, ¿vale? Porque yo creo que el Partido Popular, que es el partido que está gobernando ya 12 años, creo que han tenido 12 años para poder aprobarlo. Entonces, y si no han tenido 12 años, cada legislatura dura 4 años. Y yo creo que cuando empiezas, lo primero que tienes que ver, si sabemos que aquí en Totana hay una deficiencia de que no tenemos un plan aprobado, no tenemos un plan moderno, adecuado a la ciudad, lógicamente lo tenemos que, pues si tienen que hacer esfuerzo los políticos, los que gobiernan en su momento, es que primero, el primer año, que salga un plan, y que no haya estos problemas, desde hace 12 años, lógicamente, cada vez que hay un gobierno, sí, vamos a hacer un plan, y siempre se espera el último mes, el último momento, para aprobar aquí en pleno, en Totana. Lógicamente esto nosotros no lo vamos a consentir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo la situación política en Totana creemos que es diferente, nos presentamos a unos partidos nuevos, creemos que lo que va a salir ahora en mayo va a ser totalmente diferente a lo que hay en la actualidad. Por lo tanto, lo que proponemos, ¿vale? Nosotros de Ciudadanos lo proponemos, que cuando paralizar este plan ahora mismo, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer, paralizarlo. Y aparte también hay muchas deficiencias, ha habido muchas alegaciones, Y luego hay que, nosotros proponemos crear un comité representativo de todos los, de cada uno de los partidos políticos que salgan a través de las urnas a partir del 24 de mayo, un representante de cada partido, un técnico, ¿vale? Un profesional del ayuntamiento, un funcionario, un arquitecto, un aparejador y representante de la ciudadanía, es decir, representante de cada barrio, por ejemplo, de cada asociación, y exponer el plan, realmente qué plan tenemos y qué plan queremos para Totana. ¿Por qué? Porque cada barrio puede tener una característica diferente. No igual es el casco urbano clasificado como antiguo que, por ejemplo, la organización de Parra, o, por ejemplo, el barrio de San José, o el barrio de Tiró. Entonces, también este plan, según lleva acarreado una disminución bastante importante de la edificabilidad, ¿vale? Hay bastante viviendas que están ya construidas que se van a quedar fuera de ordenación, que se van a quedar como ilegalidad, ¿vale? Entonces, eso la verdad es que es un error tremendo, porque este plan, según yo lo poco que he podido leer, porque realmente es un plan un poco complejo, porque cada PDF tiene 500 folios, 1000 folios, realmente hay que ser un profesional del derecho urbanístico para realmente entender este plan. Yo creo que hay que hacer un plan mucho más sencillo, mucho más acorde a la ciudadanía que estamos aquí en Totana, y explicarlo de manera mucho más concisa, ¿vale? Entonces yo lo que he podido leer, que es un plan del año 2008, que en 2011 se aprobó parcialmente, ¿vale? Y que se aprobó una medida de un porcentaje de edificabilidad para el casco urbano. Y de repente ahora, en 2014, en noviembre, pues de repente se baja el número de plantas, hay una modificación sustancial de varias zonas de Totana, que eso lógicamente perjudica a los ciudadanos, perjudica a una persona que tiene una vivienda, una persona que quiere hacer una vivienda para su nieta, para su nieto, para su hijo. ¿Qué va a hacer esa persona? Si tiene dos plantas y quiere hacer tres plantas que lo permitían en el año 2008-2011, ahora de repente en el 2014-2015 ya no le permite. Pues, no estamos hablando de tema económico, también estamos hablando de tema social, ¿vale? Que una persona que tiene pensado hacer, cuando nos recuperemos un poco de esta crisis económica, hacer una vivienda para su hijo... Pasa esto rápido. Entonces, pues perjudica no el tema económico, sino el tema social. Y luego, aparte, este plan lleva acarreado convenios. Y convenios, algunos de los cuales habría que estudiarlo muy bien, porque yo creo, personalmente, y mi compañero también creo también opina lo mismo, los convenios se deberían hacer de otra manera, no se deberían poner en un plan general. Se debería hacer tener una zona específica para futuras mejoras, futuras convenios, pero no especificar convenios. Hacer un convenio aquí, no, porque tenemos experiencia ya de que judicialmente hay convenios que se han derogado, se han cancelado, se han desestimado, y otros, viéndolas venir, se han llegado a un acuerdo de desestimación. Con el prejuicio de que se han entregado un dinero, que hay que devolver un dinero, que ahora mismo el ayuntamiento no tiene dinero, se han entregado una permuta que hay que devolver, que esto realmente es un caos, es una mala imagen para la ciudad de Totana. Por lo tanto, ya terminando, que me queda poco tiempo, necesitamos consenso entre todas las fuerzas políticas que a partir de mayo salgan. Y necesitamos ayuda de los ciudadanos, necesitamos exponerlo de una manera sencilla y coherente. Nada de tecnicismo ni nada de cosas que la gente no entienda. Y las alegaciones que salgan de ahí, ¿vale? Porque para eso está. Las alegaciones que tienen que ser mínimas. No podemos tener 12.000 alegaciones o miles de alegaciones que tenemos que contestar en un mes rápido y que casi todas han contestado iguales, en las cuantas que he podido ver. Y hasta el último día aprobamos rápidamente, lo mandamos a Murcia y ya ve lo que pasa. Una cosa seria, por favor. ¿Vale?
Juan José, por ganar Totana, Izquierda Unida.
En primer lugar, quiero decir que lamento la ausencia de la alcaldesa o de la candidata del Partido Popular, y que nosotros estamos aquí, digo porque yo no estoy en plan personal, nosotros estamos aquí como hemos estado en todas las comisiones de trabajo que se han hecho, estudiando el tema del plan general. Aunque al final no lo hayamos votado, pero sí hemos estado trabajando con responsabilidad para intentar influir en las cuestiones. Yo en primer lugar, brevemente me remontaría a la historia. Es decir, Totana no tiene un plan general, no tiene en este momento ningún plan general. Tiene unas normas subsidiarias que se aprobaron en 1981 y que han sido modificadas varias veces. Y anteriormente a las normas subsidiarias había una delimitación del suelo urbano que fue aprobada en 79-80. Es decir, que en Totana, mientras que en Alhama y en muchos municipios ya tienen un plan bastante tiempo aprobado y así nos luce el pelo a nosotros, no a ellos, Nosotros hemos estado aquí tirándonos los trastos y ahora, cuando llegan las elecciones, pedimos consenso. No me refiero precisamente por el compañero que habla antes que yo, porque todavía no está, no se le puede decir que, otra cuestión. Sí, yo también, para terminar el tema de la historia, me remontaría a tres o cuatro puntos fundamentales que el consenso ha hecho que sea una planificación, porque urbanismo es planificar y es ordenar. Y es poner por delante de los intereses privados, poner por delante lo público, porque si lo público funciona, al final los privados también se van a beneficiar del mismo. Hay tres momentos en la República, que ahora precisamente estamos en el aniversario de la República. En el año 33, unos concejales se ponen de acuerdo y planifican, unos políticos se ponen de acuerdo y planifican dónde van a ir los centros escolares. Es decir, ahí hay, en la historia hay una prueba que con el consenso se puede planificar cosas de cara al futuro. Todavía están los centros escolares funcionando y muy bien. Hay otro momento, en el año 82-83, donde con las normas subsidiarias se abre la Rambla de la Santa. La Rambla de la Santa se abre porque hay un consenso de todos los grupos políticos. Y así podríamos hablar también del polígono industrial. Se compra el suelo en el polígono industrial con un consenso. Y claro, lógicamente, si el consenso, porque en urbanismo se puede hacer mucha demagogia, toda la que se quiera, y más. Pero yo creo que tenemos que ser serios. Y a mí me da igual, o sea, digo sinceramente, a nosotros nos da igual que sean las elecciones ahora, pero decir algo para sacar votos no lo vamos a decir. Vamos a defender nuestro planteamiento, que es el planteamiento que hemos defendido siempre. El plan general actual, o sea, los trabajos del plan general actual tienen, yo creo que todo el mundo lo conocemos. En el 2002 se queda, en el 2003 se queda prácticamente un plan hecho en condiciones por parte del equipo de gobierno que había entonces, en el que yo me contaba, con una amplia participación, que no sería perfecto, pero sí se había hecho algo en condiciones, y llega el Partido Popular. Y llega el Partido Popular y arrincona el plan porque su plan, valga la redundancia, era otro. El plan de ellos era enriquecerse unos cuantos, que viniesen especuladores, porque tampoco venían inversores, a decirnos cómo íbamos a crecer, sobre todo fundamentalmente por los convenios, a hincharse a ganar dinero y a no importarle cuáles eran las infraestructuras y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. No voy a repetir todo lo que ha pasado en este pueblo, con alcaldes en la cárcel, además, prácticamente todo relacionado con el plan y el enriquecimiento rápido, mientras que algunos hemos estado diciendo eso, no lo decimos aquí, lo hemos estado diciendo eso desde el primer momento, y además jugándonos incluso algunas cuestiones importantes para nosotros. ¿En qué punto estamos? Pues estamos en un punto en el que dar vueltas y no llegar a un punto de encuentro es como la estampa esta de Goya, ¿no? Del cuadro de Goya, que se ven ahí dos españoles dándose garrotazos y hundiéndose en el fango. Es decir, nosotros hemos trabajado para intentar modificar el plan. Hemos buscado y vamos a seguir buscando puntos de encuentro. Porque el plan general, o cualquier otra cuestión importante de este pueblo, no puede ser un motivo de disputa y un motivo de demagogia, porque al final el perjudicado es el pueblo. Mientras que Alhama avanza y tiene un planteamiento ya mucho más que avanzado, los empresarios se van de Lorca a Alhama, o se han ido de Lorca a Alhama a buscar inversiones, porque aquí, entre otras cosas, no hay una ordenación, no hay un plan general. Y en definitiva, este pueblo, pues no solamente necesita ordenar su casco urbano y racionalizar el crecimiento, de un crecimiento sostenible. No solo necesita eso, necesita estudiar cuál es el planteamiento económico que tenemos. Y lógicamente, en el planteamiento económico que tenemos, estamos aquí, yo estoy rodeado de agricultores, la agricultura no es precisamente un elemento primario, fundamental de nuestra supervivencia durante muchos años. Y que precisamente en el plan general, sí, lo tengo en cuenta, precisamente en el plan general, en el borrador del plan general, o lo que se ha hecho hasta ahora, no, o bueno, menos en este caso consideramos nosotros, lo que se ha hecho es intentar abandonar, en base al ladrillo, a la especulación, lo que se ha hecho es intentar abandonar el sector primario, la agricultura y la ganadería, que sin esa no íbamos a ningún sitio. Lógicamente también hay que apostar por la industria y hay que apostar por los servicios y el turismo. También hay que proteger los espacios naturales. Los espacios naturales son fundamentales en nuestra forma de vivir, en nuestra vida. Es decir, y lógicamente, cuando hablamos de un desarrollo de un pueblo, hay que tener en cuenta las infraestructuras, qué clase de infraestructuras tenemos. Es decir, yo no puedo entender que se diga aquí no lo puedo entender, sinceramente, y lo voy a decir. Si yo tengo aquí un solar y como tengo 5 hijos, quiero 5 plantas. Y eso hay que ordenarlo. Eso hay que ordenarlo porque al final eso va a ir en detrimento, y además podemos ver cualquier noticia de esas características, cuando se hacen muchas plantas, al final va en detrimento de los servicios. Totana no tiene, porque tampoco se ha hecho, no tiene el infraestructura y servicios adecuados para que en algunos sitios se hagan ese tipo de infraestructuras. En definitiva, yo creo que ahora estamos aquí todos, estamos casi todos, pero quizás tengamos que aprender un poco de la historia del consenso, cuando se busca verdaderamente un consenso, no de palabra, cuando se busca un consenso y se tienen resultados, y cuando se busca hacer demagogia constantemente, y estamos donde estamos.
Antes de pasar la palabra a Andrés García, quisiera comentar la ausencia de la señora Isabel María Sánchez. Efectivamente, se le pasó en diversas oportunidades, se le pasó la invitación para que asistiera a este acto, pero conocemos el motivo por el que no está aquí. O sea, pero fue invitado oportunamente. ¿Okay? Tiene la palabra Andrés García, del Partido Socialista.
¿Me vale este? ¿El micro uso este? Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha con el micro. Lo primero, agradecer a la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín que hayan tenido la deferencia y el detalle de invitarnos esta tarde a este debate. Agradecer y saludar al público que ha venido esta tarde, porque se nota que hay un gran interés en Totana por el desarrollo y la aprobación de este plan general. Y bueno, por último, lamentar, como bien decía el presentador, la no presencia del Partido Popular esta tarde aquí. Parece ser que o poco les interesa el plan general, o que tienen miedo de cuando lo saca del ayuntamiento, donde tienen una mayoría absoluta e imponen sus criterios, de venir y debatir y explicarle a la ciudadanía en un cara a cara su planteamiento, su plan general, que es el que llevan 12 años trabajando, la alcaldesa concretamente, como alcaldesa, como concejal de urbanismo y ahora como candidata del Partido Popular. Entendemos que debía de estar aquí esta tarde en este debate, dando la cara ante los ciudadanos de Totana que estáis aquí y ante los medios de comunicación. Entrando ya en materia, nosotros el Partido Socialista, sabéis que hemos votado en esta última aprobación provisional del Plan General, hemos votado en contra de este Plan General. ¿Por qué ha votado el Partido Socialista en contra de este Plan General en la última aprobación provisional? Por dos cuestiones básicamente principales. Hay muchas más, pero hay dos cuestiones por las que entendíamos que teníamos que votar en contra. La primera es porque es un plan general que perjudica a muchos totaneros, a muchísimos totaneros, a más de los que nos imaginamos. Y otra segunda cuestión es por coherencia política. El Partido Socialista somos hoy el único partido que venimos diciendo lo mismo y defendiendo lo mismo y votando lo mismo desde que se empezó a tramitar este plan general. Repito, la segunda cuestión, por coherencia política. Nosotros hemos estado siempre en contra de los convenios urbanísticos. No entendemos que en un plan se diseñe un plan general que va a regular el crecimiento de nuestro municipio durante los próximos 20 años y lo va a condicionar, y no entendemos que se redacte este plan general basado en unos convenios urbanísticos y que los criterios que prevalezcan que sean los de los convenios urbanísticos. Unos convenios urbanísticos que, por supuesto, no se hicieron pensando en el interés general ni se hicieron pensando en favorecer a los totaneros, a ninguno de los totaneros. Es un plan general que se hizo pensando en la corrupción y en enriquecer a algunos corruptos del Partido Popular y sus amigos, y hay que decirlo así de claro. Un plan general que solamente ha traído a Totana hasta el momento corrupción, delincuencia y ruina económica, una ruina de un ayuntamiento arruinado en unos 150 millones de euros ahora mismo. Por lo tanto, entendemos que este plan general se hizo buscando un interés muy particular, y por eso estamos y vamos a estar siempre en contra de los convenios urbanísticos. Además, se aprueba un plan general en el pasado pleno, el día 26 de marzo, se aprueba provisionalmente este plan general cuando al día siguiente se iba a aprobar una ley del suelo regional. El día siguiente o el día antes, ya no recuerdo, el día siguiente creo que fue, se aprobaba la ley regional del suelo. O sea, Este plan general ya nace condicionado o se manda condicionado con la ley regional del suelo. Una ley regional del suelo que la hemos estado estudiando y en su artículo 182, leo textualmente, dice: no podrá ser objeto de convenio la modificación del planeamiento para cambiar la clasificación del suelo. Y todos tenemos claro que los convenios urbanísticos modifican esta clasificación del suelo, ¿vale? No tiene sentido que se mande un plan general cuando se va a aprobar al día siguiente una ley del suelo y no sabemos los condicionantes que va a tener esa ley del suelo y que al final vamos a tener que adaptar nuestro plan general a lo que nos diga esa ley del suelo. Nos van a obligar a los ayuntamientos y ahora después hablaré de eso. Luego hay otra cuestión que entendemos desde el Partido Socialista, que con el tema de lo que hemos hablado de la reducción de alturas que hay en el casco urbano, si se hace un plan general es para beneficiar a los totaneros, no para perjudicarlos. Totaneros que tenían unos derechos adquiridos, como se ha hablado por los dos ponentes que han hablado anteriormente a mí, había unas normas subsidiarias que están en vigencia desde el año 81 que daban unos derechos a unos ciudadanos sobre unos solares, sobre unas alturas, sobre unos pisos, y este plan general, en vez de favorecerlo, lo que hace es reducirlo. Hay hermano, ya se me ha pasado un minuto ya. Los convenios urbanísticos, voy más rápido, yo creo que me deja menos tiempo que a mi compañero. Los convenios urbanísticos lo condicionan todo. Estamos viendo, y lo tenemos muy claro, y lo estamos viendo recientemente, cómo para beneficiar a estos convenios urbanísticos se han hecho una serie de infraestructuras que perjudican a los vecinos, y estamos viendo cómo el camino de los sifones, el vecindario de los sifones es un vecindario que está muy perjudicado por la infraestructura de este plan general. Tampoco existe una equidad clara en este plan general para la construcción de vivienda unifamiliar fuera del casco urbano, en el núcleo rural. Todos los totaneros tenemos la esperanza o la ilusión de hacernos una casa en nuestra parcela, lógicamente bien regulado y con unos criterios. Y también hay de los convenios urbanísticos que se firmaron, ya se han anulado, de los 64 convenios urbanísticos que se han anulado, ahora en la aprobación provisional del plan general que se ha mandado a Murcia, ya 12 convenios no van incluidos en ese plan general, 12 convenios que le van a costar a los totaneros no menos de 8 millones de euros, y no sabemos qué negociaciones se han hecho, no tenemos conocimiento de ninguna, entendemos que no se han hecho esas negociaciones, un convenio lo anuló la justicia, otro se ha anulado por entendimiento de ambas partes, y los 10 convenios restantes lo ha anulado la declaración de impacto ambiental, que los totaneros, repito, que tenemos que pagar no menos de 8 millones de euros por la anulación de esos convenios urbanísticos.
Muchísimas gracias, Andrés. Tiene la palabra Pedro José, del partido Totana Puede. Muchas
gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenido a todos y gracias. Bienvenido y gracias por asistir a todos, gracias a la CEBAS por organizar el debate, gracias a los medios también por asistir y permitir que todo el pueblo de Totana, todos los ciudadanos y ciudadanas de Totana, todos los vecinos y vecinas puedan ver y en primera línea un tema tan importante, tan trascendental, tan fundamental para el futuro de Totana, como es un plan general de ordenación urbana, que no es solamente de ordenación urbana, no es solamente de ordenación de casco urbano de Totana, es un plan de ordenación del territorio. Es un plan de ordenación del territorio que tenemos en esta ciudad, que tenemos en este término municipal, que es un territorio increíble, que es un territorio con unas posibilidades económicas, sociales y personales increíbles, pero que está muy mal aprovechado. Hemos visto que hasta ahora los responsables, entre comillas, del urbanismo en este pueblo se han preocupado más de sus intereses personales o de los de sus propios amigos que de los intereses generales reales de la ciudadanía de Totana, de los intereses reales de todos, de la mayoría de los vecinos y vecinas de este pueblo. Un plan general de ordenación urbana, como herramienta básica que es de construcción del futuro, los planes generales de ordenación urbana se hacen con una proyección de 10, 20, 30, en algunos están durando 40 y 50 años incluso, tiene que prever no solamente nuestras necesidades de ahora, tiene que prever nuestras necesidades del futuro. Los futuros totaneros tienen que tener claro en qué terreno se puede establecer una industria, en qué terreno se puede establecer una explotación ganadera, que además tenemos de las mejores que hay en España en general, en qué terreno se puede aprovechar agrícolamente el suelo, además con unas dotaciones de agua que son limitadas y que además, si se planifica mal, las perdemos. Porque todos sabemos que si se planifica una urbanización mal hecha en un terreno agrícola, se pierde la dotación de agua, y el agua es fundamental en una región árida históricamente como la nuestra. Tenemos que saber realmente a qué nos podemos atener, y para tener seguridad jurídica, para saber realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, necesitamos un plan nuevo, necesitamos un plan consensuado, necesitamos un plan con el consenso no solamente de los grupos políticos, y agradezco a los compañeros de mesa que hay aquí que han podido venir, y le echaré un jarro de agua fría a quien no ha tenido la decencia de venir, sino además consensuado con todas las agrupaciones, las asociaciones vecinales, con los propios vecinos individuales, que se tengan en cuenta las alegaciones que plantea cada vecino, y no que sea como aquí, que hay 12.000 alegaciones y le pasan el rodillo por encima y se lo pasan por el foro del sobaco, como decimos en mi pueblo, que es este. Que tenemos un pueblo que tiene muchísimas posibilidades y que hay que aprovechar para que todos salgamos beneficiados y no solamente los amiguitos de unos pocos. Entonces, cuando en una mesa como era la Comisión de Urbanismo se plantean una serie de acuerdos que en principio están consensuados, esos acuerdos deben cumplirse. Si esos acuerdos no se cumplen como no se cumplieron, lo correcto, lo honesto, lo honrado es coger y levantarse de esa mesa y decir: yo no hago trapicheos, porque esto que se están haciendo aquí son trapicheos. Y hubo dos organizaciones que yo sepa, y les honra, que fueron la CEBAJ y el Partido Socialista, que en aquel momento se levantaron de la mesa y dijeron: por esto no pasamos. Que además son dos organizaciones que han estado haciendo una labor, una representación en favor de todos los totaneros, porque el plan que se ha estado muñendo en estos tiempos, en estos últimos años, es un verdadero disparate, es un caos. Es inseguro jurídicamente, es un plan corrupto. Es un plan que ha creado una mala imagen de este pueblo en toda España. Es un plan que hay que tirar a la basura. Por supuestísimo, dentro de ese plan, los convenios urbanísticos que se han pactado no tienen cabida y hay que solucionarlos de la mejor manera posible, de la menos onerosa, de la menos perjudicial para el bolsillo de todos los totaneros, que tenemos una deuda enorme. En el tema de las alturas, y luego redundaré en mi segundo turno, ya se ha estado engañando a los ciudadanos, porque resulta que la aprobación que se hizo en 2011, esa aprobación parcial, definitiva, que si es parcial no es definitiva, si es definitiva no es parcial, se hablaba de que se estaban dando una serie de alturas, y resulta que si cuando uno se lee el informe de la Dirección General de Vivienda y Territorio, como yo he hecho, en ese informe dice que no se aprueba ninguna altura que no estuviera contemplada en las normas subsidiarias del 81. Luego, aquí en este pueblo se ha estado engañando a todos los vecinos diciéndoles que tenían una altura que no tenían. Pero es que además se insiste, eso se llama ser torticero, redundar en el error. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que empezar a hacer las cosas bien de cero, hay que consensuar, hay que hablar con todo el mundo y hay que hacer de verdad una verdadera herramienta de futuro para este pueblo.
Gracias. Gracias, Pedro. Tiene la palabra José Luis Hernández, por
intentar apoyarme, aparte de en el micrófono, en estas imágenes, para hacer alguna reflexiones pues muy rápidas sobre. En primer lugar, este plan no ha sido un plan ni participativo ni transparente, sino más bien se ha tramitado pues con nocturnidad estas últimas modificaciones o subsanaciones, o como las han querido llamar. Se hacen, como sabemos, en el mes de diciembre, pues coincidiendo con la fiesta, en fin, y desde luego sin ánimo de recoger las alegaciones de los ciudadanos, aunque aún así pues salieron más de 12.000. Lo último que se ha aprobado, pues la verdad es que hay una documentación que, bueno, que suma, hemos estado viendo informe por informe, 4.158 páginas. Difícilmente alguien que quiera informarse de eso en tres días, como se la dieron a los grupos políticos, por lo menos nosotros la tuvimos en tres días, pues no lo salen, o sea, sin dormir ni nada, no hay manera de leerse eso, ¿no? Por otro lado, creemos que es un plan que ya se está gestionando mucho tiempo, pero elaborado sin rigor en el análisis, los diagnósticos que se hacen. ¿Por qué? Pues porque simplemente algunos de los ejemplos. Vemos en la memoria informativa, ahí la tienen, página 53, 54, se dice: el sector secundario, la industria, tiene poco peso en la economía del municipio,
aparecen unas 451 empresas con datos del año 95. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, perdón, cómo es posible que si estemos barajando datos del año 95? Luego, en el informe de impacto territorial se dice ya que hay 209 empresas, no eran 451, y que bueno, que hay 32 que del sector de alimentación y bebidas que tienen un empleo de unas 250 personas, cuando bueno, sabemos que son muchas más. Es decir, son datos que creemos que no tienen el rigor que tienen que tener. Aquí hay otro de los capítulos, por ejemplo, en la memoria informativa, página 63, la memoria justificativa, en una se habla de que el suelo no urbanizable es del 96%, en otra del 80%, es decir, bueno, pues tiene contradictoria. Se dice, bueno, hemos consensuado, hicimos el consenso del 29 de diciembre del 2011, e hicimos un consenso de unas directrices, eso se ha cumplido, falso, no se ha cumplido. Aquí dice, en esa directriz, en el apartado 3, debe mantenerse el carácter de urbanizable a efecto de vivienda unifamiliar de una serie de zonas, los huertos, la Carzona, Mortí, Molejones, Alquería, Santa Leocadia, Purgatorio, la Huerta, Secano, Viña, en fin, solo una entre 5 y 6.000 hectáreas, aunque son 10 las que afectan al conjunto, 5.500 de estas hectáreas se han convertido en terreno inadecuado, ¿no? Que luego pues veremos que la nueva ley del suelo, el adecuado, dice que se puede hacer edificaciones en 10.000 metros, pero siempre que sea regadío, ¿no? Sí, una de las modificaciones que hay establecidas, ¿no? Está ahí en el artículo 95 de la ley. El grave, el gravísimo problema de lo de las pérdidas de las alturas. La explicación que nos dan sobre eso es que, bueno, que como hay una serie de sistemas generales que se exigen 527.000 metros y solo hay 133, pues que hay un déficit de 394.000 metros, que es el 74,76%, el 74,76%, hay un déficit y hay que quitarle edificabilidad. Es decir, tres cuartas partes de la edificabilidad que hoy hay actualmente y alguna del año 2008, pero la mayor parte de las normas subsidiarias del 81, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como alguien que ha hecho algo en el año 82, 85 y tal, ahora se le deja o se le puede dejar fuera de ordenación, ¿no? Porque se está diciendo, bueno, no os preocupéis que eso de fuera de ordenación y ahora se aparece fuera de norma en la nueva ley, no os preocupéis que eso no tiene ningún problema y que eso se resuelve, eso no se le expropia a nadie, no se le quita la casa. Hombre, claro que no se le quita, por supuesto. Ahora veremos si se quiere después en el debate que, bueno, hay una, da fuera de ordenación cuando hay unas modificaciones sustanciales y otra figura fuera de norma, pero en cualquier caso, si hay un incremento del valor de expropiación, vamos a uso y obras provisionales del artículo 111 de la nueva ley, en la que resulta que lo que hay que hacer es hacer una renuncia a indemnización si se quiere hacer algo que suponga un incremento de valor e inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿no? Que le diga quien escriba algo en el registro de la propiedad y diga que está fuera de ordenación, pues qué banco o quien vaya a comprar esa casa, quien, si eso va a tener incidencia o no, ¿no? Ya digo, ahora podemos ver alguna cuestión de estas con más. Lo de los convenios. Bueno, se dice, no, los convenios estaba pactado en lo de las directrices que había que evitar el desarrollo de los convenios, de los desarrollos residenciales en el perímetro de Sierra Puña, en la zona de los huertos, zona de regadío de trasvase, se han hecho en todas esas zonas. Al final, bueno, de lo que se trata es de ver, en fin, yo creo que es una de las cuestiones objeto principal de esta noche, es decir, cuál es el modelo de desarrollo que se quiere. Aquí incluso en los estudios que hay dos modelos alternativos de desarrollo, unos que nos llevan a una población, a un crecimiento normal de 49.000 habitantes y otro que nos lleva a 210.000 habitantes, ¿no? Bueno, claro, eso es con un modelo de desarrollo que está escrito en el programa de actuación, norma 3.4, que dice se desplazará a todos los demás sectores y se promoverá el sector turístico y residencial. Bueno, sin comentario, claro, eso es lo que se quiere hacer, ese es el modelo a seguir y en función de eso pues hay unos estudios de impacto, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que todos estos temas podemos ahora comentarlo en el debate.
Sí, vamos a abrir ya el segundo turno de intervenciones, pero vamos a darle prácticamente el tema, ¿no? O sea, el día 29 de diciembre del 2011, los grupos municipales del Partido Popular, los socialistas de Izquierda Unida, firmaron un acuerdo en el pleno ordinario del ayuntamiento en el cual se acordaban y firmaban una serie de directrices. El hecho de que el plan general no haya sido aprobado por la totalidad de los firmantes significa que en algunos puntos no hubo coincidencia. Y a título informativo, iniciativo más que sería, los convenios urbanísticos, la altura de las edificaciones y, a futuro, el modelo urbanístico de la ciudad. Entonces yo les pregunto, y abre la ponencia Asensio Soler. ¿Qué representa para este plan el hecho de no haber coincidencia sobre lo firmado el 29 de diciembre?
Como ha dicho el moderador, obviamente. Nosotros lo que promovemos es el consenso, ¿vale? Si no estamos todos de acuerdo, no se puede llevar hacia adelante un plan, porque ya viene viciado desde su inicio. Entonces, como hemos dicho anteriormente, este plan es una modificación a la baja, perjudicial para los totaneros. Entonces no estamos de acuerdo con estas medidas. Entonces lo que queremos también, ya que tengo un poco más de tiempo, también lo que me han dicho los compañeros, tenemos que hablar un poco también de lo que queremos nosotros para nuestros hijos, qué modelo productivo queremos en Totana, y lógicamente también lo que sabemos todos los que estamos aquí, yo creo que la crisis que hemos tenido hasta ahora viene del sector de la construcción, y gracias al sector agrícola pues hemos sostenido bastante empleos y hemos creado incluso una empresa, han crecido. Entonces es fundamental no perjudiciar al sector primario, que es la agricultura. Entonces, por eso nosotros estamos en contra de los convenios, porque los convenios, ¿dónde se van a hacer? Se tendrán que hacer en el término municipal de Totana. Y casi todo el término municipal de Totana, casi todo es agrícola, lo que queda fuera de ese casco urbano. Entonces, por lo tanto, habrá que hacer un modelo de ciudad que sea sostenible, como ha dicho un compañero, que sea habitable, que podamos vivir todos tranquilamente con nuestros jardines, que cada uno se pueda hacer, que no haya viviendas unas más altas, otras más bajas, que sean ordenados, por eso se llama también la ley de ordenación. Y luego los convenios dejarlo para otro momento, que no es que estemos en contra tampoco de los convenios. Si los convenios en el futuro puede ser pequeños convenios que beneficie a la economía local, que beneficie a promotores de Totana, locales, que beneficie a la sociedad, tendrán que ser aprobados, pero tienen que ser aprobados con la aprobación de todos. No puede ser aprobado por un grupo municipal que tiene mayoría en un momento dado de la vida, como digo yo, y mañana llega otra corporación que tiene otros integrantes que no tienen por qué sostener ese plan. Entonces, fundamental que todos estemos de acuerdo, ¿vale? Y que la sociedad esté de acuerdo. Por eso hay medidas y hay medios suficientes para llegar a acuerdos, para hacer audiencias ciudadanas, donde se hará un debate como aquí, una mesa redonda, donde el barrio, como he dicho anteriormente, cualquier presidente, aquí estamos aquí con el CEBAC, cualquier presidente del CEBAC, cualquier autónomo, cualquier empresa constructora, pues proponga sus proyectos, informe a los ciudadanos que mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, esto es beneficioso para Totana por este motivo, por el otro. Otro problema que tenemos, que también ha comentado otro compañero, es el tema del agua, ¿vale? Aquí todos, algunos de los que vivimos en los huertos, tenemos un problema de abastecimiento en verano, que no tenemos presión, que no tenemos agua y nos pasamos el día entero sin agua. ¿Cómo vamos a hacer un plan sin haber hecho un estudio económico, un estudio de qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades necesitamos? ¿Vale? Si necesitamos agua, ya como estamos ahora mismo, que hay una parcela aquí y otra allí, pues imagínate si vamos a hacer un convenio con no sé cuántas cientos de viviendas. Es insostenible totalmente. Hay que aclararse, hay que hacer un estudio coherente, no deprisa, sino bien hecho. Que lógicamente un plan hace falta, ¿vale? Que nosotros estamos de acuerdo que hace falta un plan. No podemos estar del año 81 con normas subsidiarias que no nos llegan a ningún sitio. ¿Vale? Lo único que hacemos es modificar y beneficiar a uno, beneficiar a otro. Y luego llega un convenio, se anula, se produce. Lo que inducimos es a la corrupción. Entonces, un plan de ordenación municipal sí hace falta. Estamos a favor de un plan, porque hay mucha gente que está esperando para hacer su para construir en su pequeña parcela, construir su vivienda. Hay mucha gente que está esperando para hacer una vivienda para su hija, y eso también estamos retrasando el crecimiento económico. Entonces, lo que no se puede retrasar el crecimiento económico, lo que no se puede es inducir a que la crisis aún de más. Entonces, pues, hay que potenciar, pero con cabeza, y nada de locura, de hacer convenios, para que, si lógicamente el ayuntamiento, todos sabemos que está endeudado en cantidades bastante importantes. Claro, una de las salidas más fáciles, más rápidas de reducir la deuda, es el grande convenio, que tenga una licencia de obra mayor como un buen montante, que se cancele deuda, que existan las cesiones de suelo, que se puedan vender, y lógicamente así enseguida nos quitamos la deuda en un porcentaje importante y nos ponemos la medalla. Pero le ponemos la medalla a corto plazo, y luego a medio y largo plazo, ¿qué pasa? Nosotros todos estamos dando una vuelta por España, por la región, que hay cientos de organizaciones, de convenios que se han hecho, que parecen desiertos, que solamente es, ahí van los delincuentes a robar el cobre, a robar aquello, a delinquir. Entonces, eso queda, vamos, a mí por lo menos, queda fatal. Hay que hacer organizaciones con un proyecto bien adecuado, ¿vale? Porque la crisis de la construcción, uno de los principales responsables, en mi punto de vista, son los ayuntamientos. Los ayuntamientos que son los que concede al fin y al cabo la licencia. No puede ser que en 2007 se hayan dado licencias a 700.000 viviendas en toda España. Que eso es ilógico, cuando en el resto de Europa, Alemania, que es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, no puede ser que estén haciendo 100.000 viviendas. Eso que lleva, eso todo es especulación, consentido por el ayuntamiento, porque se enriquece a corto plazo. Luego el dinero, cada ayuntamiento hace lo que quiera, algunos desaparece el dinero, no sabemos dónde está, otros a lo mejor lo invierten bien. En este caso creo que en Totana no se ha invertido nada bien, porque hay dinero que ha desaparecido, y yo que yo sepa no he visto por aquí ninguna obra faraónica, ni ningún beneficio para nadie, ni nadie del ayuntamiento le ha mandado ningún cheque a ninguno de nosotros. Y entonces eso hay que controlarlo, hay que hacer la vivienda que se necesita en cada momento. Llegado el momento, hay un convenio que viene una empresa importante, una empresa local, que tiene base 100 viviendas, por ejemplo, y tiene 90 viviendas vendidas, y se le presenta al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo ve conveniente, y los partidos políticos en ese momento lo ven conveniente, y todos lo aprobamos, pues entonces, adelante. ¿Por qué? Porque eso no se va a quedar ahí como un esqueleto, como una cosa ahí perdida y abandonada. Va a ser beneficioso, porque se va a crear empleo, gente va a vivir, se va a crear servicios, pero claro, primero hay que hacer un estudio. Si podemos, como ha dicho el compañero Juan José, si podemos dar esos servicios, si podemos mantener esos servicios, si podemos abastecer de agua, de luz, que es fundamental. También tenemos aquí el Camposor, aquí al lado, la experiencia de Mazarrón, que tenemos una urbanización abandonada, llena de grietas, robando casi todas las noches, y este promotor se va, gana su dinero, se ha ido, y se ha dejado.
Muchas gracias.
Se ha dejado abandonado. Por tanto, por favor, coherencia.
Yo primero quiero decir una cuestión que posiblemente no sea políticamente correcto, pero yo le rogaría a Sebas y al moderador, en este caso, que cuando nos invite a algún acto de algunas características nos diga cuál es el formato, porque este no es el formato que a nosotros se nos dijo. Hubiésemos venido igual, pero este no es el formato. El formato que se dijo fue que venían los cuatro o los cinco, estaban invitados los cinco candidatos, que hubiese venido igual, pero no me parece bien que se nos diga una cosa y luego se haga otra. No tenemos ningún problema.
Perdón, no entiendo a qué te refieres.
Pues aquí pone que los intervinientes son los cuatro, los cinco candidatos. Que yo sepa, José Luis ya ha intervenido. No estaba contemplado.
Pero
a mí no me molesta que...
Si te fijas ahí, estoy citando que son los representantes políticos y representantes
empresariales. No, eso no me lo dije. Pero vamos, voy al asunto, ¿no? Las cosas son claras y el chocolate es eso. Cuando se diga de una manera, se nos dice.
Si no,
cuando llegamos aquí, vemos que no es lo mismo. Entonces vamos a ser claros, aunque eso, en este caso, pueda hacerme perder voto o perder apoyo. Las cosas son como son, ¿eh? Luego, vamos a ver. El Partido Socialista, Izquierda Unida, los partidos que están en el ayuntamiento en este momento, sí votaron juntos las directrices. Y después de las directrices había que sentarse a hablar. y que yo sepa hablar y discutir y contrastar opiniones nunca ha sido nada malo. No entiendo eso de que hay que levantarse y hay que irse. De verdad que yo en este caso tengo que hacer una crítica y tengo que defender la posición nuestra, la posición que ha tenido Izquierda Unida, porque ha hablado hasta el final. Ha influido en algunas cuestiones del plan general. Y cuando ha visto que no se aprueba lo que decían las directrices, entonces ha votado en contra. ¿O cómo vamos a hacer las cosas? Si estamos pensando en un plan para futuras generaciones, imaginaros que el dueño donde está el Colegio de Santiago, que parece ser que pasó, o en cualquier otro colegio, diga, no, esto es mío. Y esto no me lo coge a mí el ayuntamiento ni nadie para hacer un colegio. Y hay que respetar lo que digan los ciudadanos. Nosotros a la política no venimos a fastidiar a nadie, pero venimos a ordenar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y sobre todo vamos a intentar no venir a hacer demagogia para sacar votos ni para hacer ninguna presión de intereses a favor de nadie. Eso sobre todo. Y si resulta que se nos llena la boca de consenso y hay que tirar el plan a la basura, pues bueno, pues cuando el día 24 de mayo pierda el Partido Popular y haya otro, entonces el Partido Popular se pondrá enfrente y dirá que haya que tirarlo a la basura. Y estamos hablando de generaciones que vienen detrás de nosotros y somos unos irresponsables si alguien piensa así. Eso es una irresponsabilidad, porque nunca va a pensar todo el mundo como pensamos en ganar total a Izquierda Unida, ni como piensa el Partido Socialista ni como piensa el Partido Popular. Tendremos que llegar a unos puntos de encuentro y hay que hablar. Y el plan general no puede ser de uno contra los otros, tiene que ser algo donde busquemos puntos de encuentro, ¿o no es así? ¿Cómo se hacen las cosas? Entiendo yo. ¿Cómo se pueden hablar las cosas, las cuestiones? Entonces, yo creo que si aquí nos planteamos que tenemos que trabajar para otra generación, el plan este no es para 2016, o no debe ser el plan que salga cuando salga y deje de salir. Lógicamente ese plan hay que cogerlo después de las elecciones, buscar un consenso, pero no me venga nadie a decir que es que yo como no me fío, no me siento. No, nos sentamos todos, como hemos hecho nosotros. Nos sentamos, hablamos, vemos los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en general, los intereses públicos, y después intentamos no fastidiar a nadie. Si hay gente que le afecta porque tiene altura y hay que verlo, se revisa. Si hay que hacer más tiempo, que nosotros lo hemos hecho y además por eso no hemos votado a favor del plan. Si hay que dar más tiempo, hay que dar más explicaciones y hay que hacer cualquier otra cuestión de esas características, se hace. Porque estamos para eso, nosotros no estamos para joder al vecino, ni para fastidiar a los vecinos y a las vecinas. Estamos para ayudarle, pero lógicamente si hay unos intereses públicos están por encima de los intereses privados. Porque si no es así, entonces ¿en qué país vivimos? Es decir, no sé, no puedo entender de otra manera. De manera que, en primer lugar, consenso, pero no de boca. Hacerlo, como hemos hecho nosotros, que entiendo yo que como hemos hecho nosotros. Una voluntad clara de transformar, de intentar alcanzar el atraso que hay, el atraso a la que nos han llevado las posiciones, en este caso yo considero que es las posiciones del Partido Popular, por defensa de intereses, precisamente por defensa de intereses privados. Intentar que el pueblo, que el casco urbano complete sus infraestructuras y las mejore, que tenga la suficiente capacidad el casco urbano de crecimiento, de un crecimiento armonioso y con unas normas claras que sean siempre de interés a la comunidad. Hay que ampliar el casco y también construir las rondas y las infraestructuras, si no, no podemos tener un crecimiento en condiciones. Y hay que regenerar los barrios. Nosotros no lo decimos ahora, hemos hecho mociones para regenerar el barrio de San José. Hemos hecho mociones para hacer actuaciones sobre barrios que se están degradando mientras que se está pensando en hacer convenios urbanísticos con los que estamos en contra. Lo que yo creo que no tengo que estar repitiendo constantemente que estoy en contra de los convenios urbanísticos, si ya lo sé, si ya se sabe, si eso ya se sabe. Eso ya se sabe. El modelo, Totana tiene aproximadamente una capacidad de construcción anual de 200 viviendas al año. Hay que generar suficiente suelo para que esa vivienda se construya y se construya en los mejores precios posibles para evitar la especulación. ¿Alguien me va a explicar, si alguien sabe explicarme, cómo se sube en altura y se mantiene aparcamientos, se mantienen espacios públicos para que los ancianos vayan a pasear, se mantienen jardines y se mantiene una serie de infraestructuras que son necesarias? y no están, discrepo en eso de José Luis, no están los metros, esos no son los metros de necesidad que son necesarios en Totana, en el casco urbano de Totana, son esos 500.000 metros, de los 2 millones y pico de metros.
Gracias, José,
de metros cuadrados.
Gracias.
Bien, vale.
Andrés.
Perdón.
El partido número 5, por donde íbamos, no entendemos las fechas de última hora de aprobar este plan general y lanzarlo a la comunidad autónoma, como decía antes, un día justo después de que se apruebe la ley del suelo regional, un plan general que tendremos que adaptarlo y nos lo devolverá y obligará la comunidad autónoma a todos los ayuntamientos a que adapten ese plan general a la nueva ley del suelo. Luego había otra cuestión que no entendemos mucho, y es el estudio socioeconómico que viene y que se nos presenta dentro del plan general, donde nos dice que ahora mismo el sector que está tirando, y lo dice textualmente, por muy raro que os parezca, que el sector que está tirando de la economía de nuestro ayuntamiento es la construcción, y todos sabemos ahora mismo cómo se encuentra la construcción. Y además dice que el sector agrícola solo ocupa el 18% de la población totanera, cuando según el último informe de población activa, lo que nos dice es que en Totana un 39% de los afiliados a la Seguridad Social son del sector agrario. A mí no me gusta este plan general. A los socialistas no nos gusta este plan general, y ya hemos dicho por activa y por pasiva lo que vamos a hacer con este plan general. Si yo soy alcalde, a partir del 24 de mayo vamos a hacer una consulta a la ciudadanía y vamos a llegar a acuerdos y a consenso con todo el mundo para hacer el plan general que le guste a los totaneros. Este plan general lo tenemos claro que no es el que le gusta a los totaneros, con más de 13.000 alegaciones tenemos claro que este plan no es. Por lo que comentaba Manuel, el tema del acuerdo del pleno de diciembre de 2011, el Partido Socialista estuvimos trabajando en la primera comisión de trabajo que se creó, llegamos a unos acuerdos, había unas líneas rojas que eran infranqueables, que eran los convenios urbanísticos, se dijo que eso se aparcaba, seguimos trabajando, llegamos a unos acuerdos, se aprobaron en pleno por los tres grupos políticos y al final el Partido Popular no ha cumplido ni uno solo de esos acuerdos. Lógicamente, después intenta crear otra comisión, no sabemos para qué, nos convoca esa comisión, vamos, nos sentamos y empezamos a trabajar. Pero lógicamente, lo que no queremos ni vamos a hacer nunca es comparsa de nadie. Y lo primero que dijimos es que queríamos una serie de documentación para sentarnos en esa mesa. Y a partir de ahí trabajábamos. Le hicimos 35 preguntas de lo que nos queríamos que se nos pasara para tener conocimiento de que íbamos a trabajar en esa comisión de trabajo, y a fecha de hoy no se nos ha dado respuesta ni a una sola de esas 35 preguntas. Lógicamente le dijimos, señores, para hacer el paripé ya está bien, nosotros nos levantamos de esta mesa y nos vamos, colaboración la que queráis. El tema de los convenios urbanísticos, lo he dicho antes, el tema de los convenios urbanísticos va a condicionar mucho el futuro de todo el crecimiento y todo el desarrollo de Totana durante los próximos 20 años. No podemos concebir una ciudad que dentro de 20 años, según dice el plan general, estemos en 220-230.000 habitantes en Totana, dentro de 20 años, con el plan general que tenemos sobre la mesa. Eso es lo que dice el plan general y eso es lo que nos han pasado los técnicos municipales. No podemos concebir un plan general en esas condiciones. Además hay unos convenios urbanísticos que no se van a desarrollar nunca, y no lo digo yo, lo dice ya el propio informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, que es preceptivo para aprobar el plan general, y le dice, entre otras cosas, basándose en el irrealista supuesto de que todas las nuevas zonas de desarrollo se colmaten y ocupen al 100%, es el agua que piden, suponiendo que se colmatara, y después continúa diciendo, es una hipótesis de máximo claramente inaceptable por irreal. O sea que ya la propia Confederación Hidrográfica le dice, mira, os doy el agua, no me calentéis más la cabeza porque esto que estáis planteando es irreal, y lo dice el informe de la Confederación. Además de lo que he hablado antes, de los más de 8 millones de euros que va a tener que devolver este ayuntamiento porque no se han negociado estos convenios urbanísticos, y los convenios urbanísticos llevan un trámite para negociarlos. Primero, cuando se va a quitar ese convenio urbanístico del plan general, lo que tiene que hacer el alcalde es sentarse con el conveniente, llegar a unos acuerdos de cómo se va a negociar o cómo se va a quitar ese plan, ese convenio urbanístico. Si hay unas cantidades que hay que devolver, habrá que ver cómo se devuelve y negociar un plan de pago. Y después, consignar presupuestariamente en el presupuesto el dinero para ese plan de pago. Y de eso no se ha hecho nada. Aquí la alcaldesa ha quitado los 12 convenios, los ha apartado del plan general, los han mandado a Murcia y se han salido corriendo. O sea, no han negociado absolutamente nada con estos convenios urbanísticos. Otra cuestión que tenemos referente a los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos llevan un plan de infraestructura. Y decís que a lo mejor pensáis que me estoy centrando mucho en los convenios, pero es que no lo va a condicionar todo. Y tenemos que dejarlo ya claro de una vez. Los convenios urbanísticos llevan un plan de infraestructura. Ese plan de infraestructura hoy son unas simples rayas en un mapa. Unas simples rayas. Que lo podemos hacer cualquiera, una raya y otra raya. Pero eso después son carreteras, que no se van a hacer en la vida porque no se van a hacer los convenios urbanísticos. Pero esa carretera se va a quedar marcada. Y por la parcela que os pase esa carretera va a estar condicionada durante los últimos años. Y eso tenemos que decirlo así de claro. Y se tiene que saber. No podemos estar marcando carreteras, como repito, uno de los ejemplos es el Camino de los Sifones, que le han marcado una carretera de 20 metros, pasa por la calle, se queda en 7 y después sigue en 20, un verdadero disparate. Pero es que tenemos otro disparate que mucha gente lo conoce, que es el camino del el trasvase. A la parte de arriba del trasvase hay un camino marcado que une 3 o 4 urbanizaciones desde la Charca hasta el límite con Alhama. Ya está marcado ese camino. Ese camino va a condicionar todas las parcelas, las que hay construidas y las que hay sin construir. ¿Por qué nos empecinamos en hacer más caminos y no en mantener y cuidar que están hechos una pena los que tenemos? Y negociar en ese caso concreto. Cada caso tendrá una negociación o un arreglo. En ese caso concreto, ¿por qué no se negocia con la Confederación Hidrográfica del Segura que se nos ceda el camino del trasvase al Ayuntamiento de Totana? Nosotros lo mantenemos y ese camino le da salida a las urbanizaciones de arriba. Es muy sencillo. En el año 2003 se quedó negociado. Os acordaréis que en el año 2003 se negoció con la Confederación, se arregló el camino, se pusieron las viandas y faltó solamente firmar el convenio. Pero bueno, no seguimos gobernando, vino el Partido Popular y lo ha dejado pues como lo ha dejado todo, sin hacer y sin conveniar.
Muchas gracias, Andrés. Pedro José.
Bueno, retomando la intervención anterior, en la que ya había entrado en el tema del acuerdo de diciembre de 2011, un acuerdo que no se respeta, es papel mojado, y yo ya he dicho que creemos desde Totana puede que lo lógico es que levantarse, porque no se puede ser comparsa de una farsa. No hay más que discutir a ese respecto. Está claro que en el tema de las alturas, como comentaba antes, el equipo de gobierno lleva 4 años mintiendo a los vecinos y sigue mintiéndoles. De hecho, como he dicho antes, nunca se aprobaron las alturas que ellos habían prometido, y encima ahora además les han recortado alturas incluso sobre las que tenían previamente con esas normas subsidiarias. Así que a día de hoy muchos vecinos siguen sin saber cuántas alturas tienen, cuántas pueden construir en sus solares o casas, y si podrán legalizar las que tienen, que eso también es un tema bastante complicado. Nuestra postura a ese respecto es que, en ausencia de otra cosa mejor, las normas subsidiarias tampoco estaban tan mal. De hecho, en este pueblo siempre hemos vivido muy bien y la gente le gusta este pueblo por lo extenso que es, dentro de su reducido tamaño del casco urbano, por la calidad de vida que tenemos con estas casas, que no son tan altas, ni hacen falta que sean tan altas. Calidad de vida. Si hubiera que resumir un sinónimo de Totana, para mí es calidad de vida. Los que vivimos en Totana, y no solo porque hemos nacido aquí, sino porque voluntariamente queremos seguir viviendo aquí, vivimos aquí por eso, porque Totana debe ser calidad de vida como era. Si se hubieran hecho los convenios urbanísticos, si se hubieran hecho 60 urbanizaciones dispersas por ahí en medio donde Dios perdió el nombre, no tendríamos calidad de vida. ¿Habéis visto el cabezo del molino de Aledo? Que está ahí completamente desarrapado, le han quitado los pobres matojos que tenía, se lo han quitado. Y todo ese arrastre que se ha llevado la tierra ha inundado el estrecho de la Gualeja. Y el daño que hace a la vista ver eso. Si queremos promover el turismo en este pueblo, ¿cómo podemos hacer atentados contra el medio ambiente y atentados contra el paisaje, como se están haciendo? Es que es un disparate. No voy a redundar mucho más. El tema de los convenios ha sido el desastre de este pueblo. Ha sido la ruina. Ha sido la corrupción. Ha sido la mala imagen nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos. Los convenios urbanísticos tienen que salir del futuro Plan General de Ordenación Urbana. Hay que construir en torno a los núcleos urbanos consolidados, a Totana, al Paretón, a Ébor, a Higuero. Y con sectorizaciones puntuales se va creciendo como se ha hecho toda la vida en este pueblo. Y para seguir manteniendo la construcción, que hemos tenido empresas punteras en construcción en este pueblo, no hay solución más sensata
que rehabilitar las viviendas que tenemos vacías por todo el pueblo. Y no solamente en el barrio de San José, que hay un montón. En todo el pueblo hay miles de viviendas vacías. Eso es un dinero que no está produciendo. Es un dinero invertido que además no se va a recuperar, no se va a vender a los precios. Pues coño, se pueden rehabilitar. Se pueden promover un mercado de alquiler a bajo coste que permita que no haya una sola familia en Totana que esté sin casa porque no puede pagar el alquiler de una vivienda. Que permita que no haya jóvenes que tienen que estar viviendo con sus padres obligados, otros viven porque quieren y es también perfectamente lícito, pero que hay algunos que tienen que estar por obligación viviendo con sus padres porque no pueden pagar un pequeño alquiler, que sería una solución muy sencilla y muy sensata. Hay que aprovechar los recursos que ya tenemos. Hay que dejar de despilfarrar, hay que dejar de hacer obras faraónicas, hay que dejar de gastar un dinero que no tenemos, nos estamos endeudando, nos hemos endeudado. Y el dinero que se endeuda al final hay que devolverlo. Y al final lo devolvemos todos con impuestos. Y eso es un problema que nos atañe a todos. El dinero público no es que no sea de nadie, como dijo aquel. Es que el dinero público es de todos. Tenemos que tener todos conciencia y preocuparnos de que los administradores públicos se preocupen de administrar bien ese dinero. Que lo administren como si fuera el suyo. No que hacen que hagan como ahora, que lo que hacen es que lo hacen suyo. No. Que administren lo público como si fuera su propia casa. Porque es la casa de todos, es la casa común. Otro punto en el que ya se han redundado, y no quiero repetir cosas que ya han dicho otros compañeros, es que efectivamente este plan, incluso el que se ha mandado ahora mismo, tiene los informes en contra de todos los organismos regionales y nacionales habido y por haber. Tiene el informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Segura. Tiene el informe en contra de la Dirección General de Patrimonio y Signos Culturales y Bienes Culturales, porque no está hecho ese informe. Tiene el informe en contra de la Dirección General, o por lo menos alegaciones, puntos concretos en contra de la Dirección General de Carreteras, puntos concretos en contra de la Dirección General de Protección Civil, de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya lo hemos dicho, de la Dirección General de Regadío y Desarrollo Rural. Nos quieren dejar sin agua a base de darle a las urbanizaciones en medio del campo, que como ya todos conocemos aquí, sabemos que es un disparate. Dejemos de intentar poner todos los huevos en la misma cesta. Necesitamos un modelo de futuro. Necesitamos un modelo que nos permita crecer agrícolamente, crecer industrialmente, crecer turísticamente, crecer en todos los ámbitos. Tenemos que tener una economía diversificada que nos permita que haya de todo, porque así viene una crisis, como la que hemos tenido de la construcción, y no nos hunde el pueblo. Tenemos que prever ese futuro, tenemos que construirlo, y este es el momento, esta es la oportunidad. Con tranquilidad, vísteme despacio que tengo prisa. Las cosas se hacen con tranquilidad, no tiene ningún sentido mandar ahora de prisa y corriendo un plan general de ordenación urbana que está mal, lo mires por donde lo mires, y no solamente por el tema de la corrupción, sino porque técnicamente no es viable, cuando tienes una nueva ley del suelo recién aprobada, recién salida del horno, que te va a obligar a que en un máximo, de 6 años, tener que hacer otro plan que se adapte a esas normas, porque el actual, por supuestísimo, que no se puede adaptar, porque se hizo antes de las nuevas normas.
Pedro José.
No, nada más.
Doctor Luis Hernández.
Bien. Hacer esta jornada era propiciar que se hiciera ese debate, ese consenso que desde luego se ha producido hasta ahora. Desde luego nosotros no vamos a polemizar ni en nuestra misión, tenemos que estar ahora mismo, aunque en algunos casos probablemente, según dicen algunas personas, probablemente tengan razón, hemos asumido funciones que no nos corresponden como organización empresarial. En estos momentos quien tiene que dar respuesta y dar alternativas son los que os presentáis a las elecciones y tenéis que clarificar al conjunto de los ciudadanos qué es lo que pensáis al respecto. Es decir, porque las exposiciones que hemos hecho son exposiciones con datos, con la página, y bueno, todo es discutible, ¿no? Pero podríamos entrar en valoraciones sobre ellas, ¿no? Nosotros, si participamos como hemos participado en este proceso y si en determinado momento nos retiramos, que no he hablado yo de ello, he hablado otras personas, pues ya lo explicamos a quien lo tenemos que explicar y tenemos claras las posiciones de los que adoptamos en su día, ¿no? Como los demás, cada uno tiene que explicar lo que tenga que explicar, es decir, por qué se vota a favor, se vota en contra o se abstiene o lo que sea, ¿no? Porque en determinado momento, hombre, sí que puede ser motivo de preocupación en una cuestión excepcional, una cuestión muy específica que se produce con el tema de lo de las pérdidas de lo de de fuera de ordenación y la pérdida de lo de las plantas, en fin, los ciudadanos tendrán que saber, tendremos que saber, este edificio está fuera de ordenación, ¿eh? Este edificio está fuera de ordenación. Y cuando se va a hacer una escritura o se va a hacer una hipoteca, algo que está fuera de ordenación, tiene unas connotaciones. Y eso, la figura, la situación que se ha dado aquí, hemos hecho una valoración objetiva, ahí está, si alguien quiere discutirla, el 90% de las calles tienen situaciones de esas, de edificios fuera de ordenación o solares que tenían una expectativa, unas veces del 2008, otras veces del año del 81, de las normas subsidiarias, tenían una expectativa y luego no se van a cumplir. Eso, hemos estado ahora con la negociación de lo de la ley del suelo, bueno, la polémica que ha habido, es decir, lo hemos estado contrastando, no se ha dado en ningún otro municipio de Murcia, ni sabemos que de España. Y alguien nos tendrá que explicar qué va a hacer sobre eso, o quien esté conforme o quien no esté conforme, ¿eh? Simplemente, es decir, que nos tiene que explicar qué va a hacer, porque sabemos lo que decía la ley hasta ahora, fuera de ordenación, el artículo 94 y el 93, los usos provisionales, y lo que dice la nueva ley, que va a entrar en vigor el 6 de mayo del mes próximo, que entra, mantiene lo de fuera de ordenación y crea una nueva figura que es fuera de norma, pero en cualquier caso, que nos lleva a los usos y obras provisionales que requieren, según dice ahora el artículo 111 de la nueva ley, antes decía el 93, requiere que haya una renuncia a indemnización y una inscripción en el registro de que eso está fuera de norma. Pues que alguien explique si lo que está fuera de norma hay que escribirlo en el registro, quién va a vender o a hipotecar eso, o si eso le va a dar una garantía u otra. Simplemente que nos lo explique. Es decir, creo que es una de las cuestiones que los ciudadanos quieren saber. Nosotros no entramos en otra valoración. Efectivamente, hay que propiciar el diálogo, hay que propiciar el consenso. Es decir, efectivamente, el 24 tendréis que sentaros algunos, y algunos de los que estáis aquí tendréis mucho que decir, y probablemente, pues bueno, pues si tenéis una mayoría que pueda propiciar, tendréis que poneros de acuerdo en qué hacer y cómo hacerlo, y si tirar a la basura o no tirar, o recuperar o aprovechar o lo que sea, tendréis que buscar alternativas. Y en ese sentido, la intención de esta jornada y de esta mesa es que se recuperara ese espíritu de diálogo y ese espíritu de consenso que va a ser tan necesario para este y para otros temas, porque estamos en un municipio que está en quiebra total y absoluta. Es decir, con datos, hombre, con 50 millones arriba o abajo, de sí, pequeñas cuestiones, no se sabe si son 100, si serán 150, si los que sean, ¿no? Pero en una situación muy complicada, y vosotros que vais a ser gestores y administradores de eso, pues o hacéis muchos esfuerzos de consenso, de acercamiento, de valoración, o lo vamos a pasar todo muy mal. Nosotros creemos que eso es una misión vuestra ahora y después, pero en estos momentos los protagonistas sois las fuerzas políticas. Ahora, a partir de ahí, las organizaciones, como en este caso, empresariales, sociales, económicas y todo tipo, y culturales y tal, también queremos seguir teniendo derecho a opinar y a participar en todos los procesos.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, estimados amigos, ya a modo de conclusión, quisiera una pequeña reflexión corta, de 2 minutos escasos, por parte de cada uno de los tertulianos. Asensio, por favor.
Bueno, pues ya como modo de despedida, agradecer a Cebas por la invitación, por la cesión de su local, agradecer a los asistentes por venir aquí, y al medio de comunicación también por preocuparse por este plan general. Pues para terminar, yo resumiendo un poco la intervención de cada uno de nosotros, estoy viendo que hay puntos que estamos de acuerdo, otros puntos estamos un poco más en desacuerdo. Creo que todos hemos hablado de consenso, hemos hablado de acuerdo, más o menos. Entonces, creo que debemos, ya que PP no ha querido asistir aquí, no podemos contar con su opinión, no sabemos lo que opina. Supongo que ellos, como van a aprobar el plan, estarán súper a favor y no tienen nada de qué debatir. Nosotros, si tenemos cosas que debatir, tenemos cosas que recibir información, porque hay muchas cosas que están un poco opacas, y la verdad que en plan general que es tan influyente en la vida de los ciudadanos, en la vida cotidiana, pues lógicamente debe ser mucho más claro de lo que es este. Entonces, pues emplazamos a todos, a que se siente todos, cuando pase el 24 de mayo, la nueva corporación que salga de aquí de Totana, entre tantos problemas que tenemos en Totana de deuda, problemas de empleo también que son muy importantes, siempre digo que el empleo dignifica a la persona y que hablamos mucho de planes generales, pero el empleo es fundamental, ¿eh? Si no tenemos empleo, no compramos vivienda, no compramos alimentos y la persona no se siente digna. Entonces hay que resolver muchos problemas aquí en Totana, problemas del polígono industrial que está muy paralizado, la industria está muy paralizada. España, una zona, están creciendo, ¿vale? Se están recuperando, están creciendo bien. Totana veo que no, está un poco estancada por los problemas políticos, por los problemas, sea lo que sea, no habría que profundizar mucho más. Entonces, referente al plan general, veo que hay algunos puntos que estamos de acuerdo. Cuando pase las elecciones, yo creo, por eso, como este plan se ha aprobado el último pleno, así que un poco de prisa corriendo, nosotros proponemos de Ciudadanos la suspensión de este plan, ¿vale? Ver las cosas positivas que tenga este plan, lógicamente tendrá cosas positivas, esa habrá que seguir adelante con ellas, y tendrá también cosas negativas que habrá que subsanar, como ha dicho José Luis, que este edificio, por ejemplo, se encuentre fuera de ordenación, pues la verdad que es un poco lamentable, ¿vale? Después de tener una licencia legal, después de pagar los impuestos, de pagar el IBI, de pagar todo, que te digo ahora que tiene que registrar una parte del edificio que se encuentra fuera de ordenación, la verdad que yo creo que esto es increíble. A quien se lo diga, cualquier país de Estado de Europa, Francia, Alemania, países que queremos parecerse, que queremos parecernos a ellos, pues la verdad es una reír un poco de nosotros.
Muchas gracias,
sí. Entonces, pues nada, agradeceros a todos. Gracias.
Yo no quería dejar terminar sin decir que por parte de Garar Totana Izquierda Unida, los vecinos del barrio de Los Sifones tienen todo nuestro apoyo, lo saben ellos, tienen nuestro apoyo. La base fundamental del problema que tienen es la mala negociación y la mala actuación en el trazado del AVE, que yo creo que hay que luchar porque eso no solamente va a beneficiar a ellos si se modifica, sino va a beneficiar al pueblo entero. También quería comentar que a mí me gustaría que cuando se dan datos se utilice el rigor. Es decir, yo he visto el informe de Confederación Hidrográfica del Segura y el informe es positivo. Y está gobernando el PP y nadie podrá decir en este pueblo y seguramente en muchas partes de la región de Murcia que yo sea amigo del PP. Precisamente si hay alguien aquí que no es amigo del PP, soy yo. Entonces yo me alegro de cualquier cosa que pase a este pueblo, si viene un informe de la Confederación que es positivo, es algo, un elemento importante y decisivo para eso. No puedo decir que no es positivo cuando lo es, porque lo he leído yo y sé leer todavía no he perdido un poco la... y en definitiva yo creo que hay que volver sobre lo mismo, es decir, si es que no hay, que aquí las cuentas están más que hechas. Ha llegado la hora de tener un plan general. El que hay no nos sirve a nosotros, pero el que hay tiene bases para poder terminarlo. El plan tiene que aprobarse, ¿eh? Y diciendo que se tira la basura, no se va a aprobar. Y si no se busca un diálogo, tampoco. Hemos perdido muchas oportunidades. La responsabilidad es de otros, pero nosotros no podemos amagar, justificarnos diciendo que la responsabilidad es de otros. Hemos perdido, este pueblo ha perdido muchas oportunidades en los últimos años. Y yo no voy a mirar para atrás nada más que lo justo, solamente para ver. Hay que intentar completar el casco urbano, hay que mejorar las infraestructuras y los servicios, hay que hacer un crecimiento controlado, generando suelo, como he dicho antes, mantener la protección de espacios, porque al final eso va a redundar en mejora de nuestra economía, potenciar las zonas agrícolas y ganaderas, porque es el pan nuestro y el de hace 400 años o más de este pueblo y los que vienen detrás, sobre todo potenciar el sector primario y tener muy en cuenta que este plan no es el plan para el 2016. Este plan es para gente que viene detrás. Y termino por donde empezaba. Si no hubiese gente que sea capaz de ponerse de acuerdo con independencia de sus ideas políticas, estaríamos viviendo todavía en las cuevas. E insisto, lo digo por las cuestiones, los elementos que se utilizan, que son importantes para quien le afecta.
lo que se dice que está fuera de ordenación, son importantes. Esas cuestiones hay que verlas detenidamente, hay que darle participación a la gente, pero hay que tener muy en cuenta que este plan se tiene que aprobar. O sea, el plan general, no digo este plan del PP, entenderme bien. El plan general se tiene que aprobar y hay que hacer un esfuerzo para aprobarlo. Y lo estoy diciendo yo que lo hemos hecho. ¿Que lo hemos hecho? Hemos hecho un esfuerzo para estar ahí, porque hay que estar ahí. Gracias, si se quiere aprobar, hay que estar hablando con quien sea, aunque estemos hablando con nuestros enemigos o nuestros adversarios políticos. Yo no tengo enemigos, nuestros adversarios políticos. Aunque estemos hablando con ellos, hay que hablar para ponernos de acuerdo. Porque el pueblo, este pueblo y las generaciones que vienen lo van a demandar. De manera,
gracias.
Que ese es el planteamiento y las conclusiones que nosotros hacemos del plan general.
Pásame por favor el micrófono. Si
sí, sí.
A modo ya de conclusión, el Partido Socialista llevamos ya varios meses trabajando en la campaña electoral, pues la precampaña. Mañana ya vamos a presentar nuestro programa de gobierno. Tenemos prácticamente concluido este programa de gobierno y aquí van incluidas algunas de las cuestiones en ese programa de gobierno, van incluidas muchas de las cuestiones que el Partido Socialista propone para este plan general. Nosotros, una de las cuestiones que proponemos es que, lo que ya lo he comentado alguna vez antes, para que nadie se sienta perjudicado en el casco antiguo, es adaptar en la medida de lo posible que las alturas que hay se acerquen lo máximo posible a las alturas que había en las normas subsidiarias del año 81 para que nadie se sienta perjudicado. Lógicamente habrá que hacer unas zonas de equipamiento, unas zonas verdes, habrá que ver dónde se habilitan porque tienen que estar. A través de un régimen transitorio, vamos a habilitar un régimen transitorio para que todas las viviendas que han quedado fuera de ordenación se puedan regularizar. Los convenios urbanísticos hay que resolverlos. ¿De qué manera? Habrá que sentarse y negociar con todos los conveniantes. Y habrá que ver la mejor manera para nuestro ayuntamiento de resolver esos convenios urbanísticos y dejar los convenios que hagan falta, los que serán convenientes, los que estén cerca del casco urbano o se vean convenios razonables. El turismo residencial, lógicamente el Partido Socialista apostamos por el turismo residencial. Sabemos y creemos que tiene que haber zona residencial también, pero habrá que tener unos criterios claros, no que cada cual haga su zona residencial donde le convenga. El tema de la vivienda unifamiliar en núcleo rural, hay que también habilitar cauces para que los totaneros se puedan hacer una vivienda en núcleo rural. Lógicamente habrá que establecer unos criterios de impacto paisajístico, de impacto medioambiental, todo lo que haya que habilitar, pero bueno, tenemos que seguir permitiendo con unos criterios claros de parcela y demás que se puedan hacer. La red de caminos, lo decía antes, entendemos que no se tiene que seguir ampliando esta red de caminos, tenemos que mantener los que tenemos, no tenemos dinero para mantener los que tenemos, que está en un pésimo estado, no se puede seguir ampliando esta red de caminos dentro del plan general, tenemos que arreglar los que tenemos. El problema de los sifones, también lo hemos dicho, hemos estado con los vecinos, estamos con ellos trabajando. El problema de los sifones se resuelve si es el ayuntamiento el que se siente con unas ideas claras con Adif y negocie un trazado alternativo. Es un problema que es solucionable, es fácilmente solucionable. Tiene que sentarse un ayuntamiento con ganas, un alcalde, unos concejales, un equipo de gobierno con ganas delante de Adif y reivindicar los derechos de los vecinos y además un trazado alternativo que existe. El tema del camino del trasvase, no tiene sentido hacer a escasos 100 metros del camino del trasvase que tenemos otro camino que parta toda la zona de arriba del trasvase, que condene a esas parcelas a no poder edificar o a no poder venderlas o venderlas bajo precio si un día le hace falta el dinero. Y digo que porque esas urbanizaciones no se van a construir. El informe de Confederación, yo tengo claro que es un informe favorable, pero también tengo muy claro que dice lo que yo acabo de leer, que es irreal todo lo que ha mandado el ayuntamiento. Yo sí lo tengo claro, además porque lo dice y lo he leído textualmente.
Andrés,
yo,
gracias.
Termino dos segundos. Yo no, si soy el próximo alcalde de Totana, yo no voy a caer en el error que ha caído el Partido Popular de tirar el plan general a la basura. Vamos a aprovechar todo lo que valga del plan general general, que es mucho, se va a aprovechar, y además vamos a consultar con los vecinos el resto que nos falte por completar para que sea el plan general que más se adapte y que más le guste a los vecinos de Tudana.
Gracias.
Muchas gracias, María.
Pedro José.
Bien, el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura no es positivo porque es de 2008. No tienen en cuenta las modificaciones que se han hecho de 2008 a 2011, a 2015, esta presentación. Y además dicen que tenemos el agua justita para las actuales necesidades de los vecinos. No tenemos agua para los desarrollos previstos. Y eso no es ser positivo, eso es ser negativo. Pero en la Confederación Hidrográfica Segura no, digo yo. En cualquier otro caso, cosas como las que están pasando en el barrio de los Sifones, que se están poniendo por encima de los intereses de los vecinos que llevan ahí viviendo más de 40 y 50 años, los intereses de dos convenios urbanísticos que están suscritos por un condenado de la operación Totem. ¿Se está trabajando o no se está trabajando en favor de unos poquitos en lugar de en favor de la mayoría de los vecinos humildes que tenemos en este pueblo? Los vecinos que queremos calidad de vida, los vecinos que queremos participar y construir el Plan General de Ordenación Urbana, los vecinos que nos esforzamos todos los días para levantarnos, trabajar y sacar adelante a nuestras familias. Porque otros se van a ir de aquí, les da igual los desastres que han hecho, y se las van a llevar a doblar. Y mientras nosotros estamos aquí hablando, están deteniendo a Rodrigo Rato. Así que, el pasado es el pasado, y tendrán que dar cuentas quienes tendrán que dar cuentas. Pero nosotros tenemos que mirar al futuro. Tenemos que mirar al futuro, tenemos que rehabilitar viviendas, tenemos que recuperar los espacios que están en desuso, los equipamientos, tenemos que aprovechar las infraestructuras que tenemos muertas de risa, tenemos que reactivar económicamente todos los sectores de este pueblo, porque los totaneros somos capaces de eso y demás. Los totaneros, las totaneras, los vecinos y las vecinas. Porque lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer, porque Totana quiere y Totana puede.
Muchas gracias, Pedro José. José Luis Fernández. Perdón, pasa.
Pero lógicamente no tenemos que hacer esta oferta final ni en nuestro papel, simplemente agradecer, en fin, la participación de todos y esta oportunidad, que esto sea pues el inicio de otros posibles debates y el inicio de un diálogo y un consenso que es tan necesario. Parece que hay una coincidencia generalizada en que este no es el plan que le gusta a nadie, no es el plan adecuado. Ahora, luego tendréis que avanzar los que tengáis responsabilidad a partir del 24 de mayo en cuál es el que gusta, cómo y de qué forma configurarlo, ¿bien? Y esa es una misión vuestra inicialmente. Lo único que queremos los demás es que en este periodo pues nos vayáis explicando a todos los ciudadanos, a las organizaciones, es decir, cuál es el modelo de plan, el modelo de desarrollo económico que se quiere para este municipio en los próximos 25-30 años, ¿no? Y en cualquier caso, siempre, desde luego, poner a disposición de todo y decir que el día después, porque en este periodo el papel y el protagonismo es vuestro, pues estamos a vuestra disposición para, en un segundo o tercer plano, pues colaborar en lo que podamos colaborar en la medida que representamos al tejido empresarial de Tudana.
Muchas gracias. Yo, para finalizar, antes de finalizar, quisiera leer un párrafo que conseguí en un periódico de hace 100 años que se llama El Liberal de Murcia y que cita Totana. Entonces me gustaría leerlo, con el permiso de ustedes, unos párrafos de ese comentario. Dice así: si pasáis con el ferrocarril de Murcia a Granada, os parará el tren en una estación que se llama Totana. Veréis unos campos dilatados y un blanco caserío que se sienta sobre unas lomas que son las estribaciones de Espuña. Hay en Totana un trato exquisito, una sociedad culta, unas mujeres muy hermosas con unos ojos muy andaluces, un cielo azul. Los huertos de ese pueblo están encima del caserío y solo son comparables a los cármenes de Granada, a aquella filigrana que hicieron los moros y que hoy sobrepujan los totaneros. No hay en la provincia de Murcia un pueblo donde se haya hecho una zona de huerta tan extensa, tan productiva y tan bella. Han transcurrido más de 100 años de ese comentario y yo les pregunto, ¿sigue siendo Totana esa imagen que daban hace 100 años?
Muchísimas gracias. Yo espero que lo aquí comentado por los tertulianos haya sido de su interés, que se vayan con más información de las que han llegado, de las que tenían cuando llegaron. Y, como le digo, si eso es así, creo que nos sentimos todos los presentes muy satisfechos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.